El fin de semana pasado se conformó como grupo político al interior del Movimiento de Participación Popular esta corriente de acción y pensamiento Libertad, cuya primera figura es el senador Eleuterio Fernández Huidobro. Ayer se conocieron otras consecuencias de aquel paso del domingo, cuando Fernández Huidobro, que casualmente por estos días es vicepresidente de la República en ejercicio, anunció que renunciaba al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, entendiendo que ese grupo impide, prohíbe la doble militancia. Con Fernández Huidobro también toman el mismo camino otras figuras de la corriente de acción y pensamiento, por ejemplo, Luis Rosadilla y Nora Castro. Hoy el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, nos propone detenernos en estos hechos y el título para su análisis es Los problemas de pasar de la guerrilla al gobierno.
Análisis político.
Buenos días, Oscar.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos?
Bueno, estos hechos son siempre producto de largos procesos político-históricos que tienen que ver con etapas de la vida de los movimientos políticos y de la vida de los países, ¿no? El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que se gesta en los años 60... fue un movimiento que nunca estuvo de características guerrilleras, de lo que se consideró guerrillero urbano, pero que nunca estuvo ajeno a un análisis de tratar de tener impacto de masas y hasta no estar totalmente ajeno a lo electoral. De alguna manera el viejo movimiento 26 de marzo, que se forma en torno al mes de abril, mayo de 1971, y una corriente de voto hacia Enrique Erro en lo que se llamó el sublema Patria Grande, Unión Popular, marcó una búsqueda de cierta presencia política o político-electoral del MLN, no como actor, sino como canalizador hacia. El MLN, digamos, lleva 30 y pico de años desde que termina la experiencia guerrillera hoy, cuando sus principales dirigentes salen de la prisión con la reapertura democrática. Hay toda una serie de planteos hacia un lado, hacia el otro, y finalmente un pedido formal de ingreso al Frente Amplio que se concreta en 1989, después que del Frente Amplio se retira el Partido Popular del Pueblo y el Partido Demócrata Cristiano, es decir, la 99 y el PDC, en aquel que ahora está en el Frente, pero en aquel momento se había retirado. Para las primeras elecciones, el MPP da un paso más desde el punto de vista electoral, el MLN da un paso más desde el punto de vista electoral. Sí, en el año 71 había sido en la clandestinidad, en la acción guerrillera, el fomentar un grupo de masas como el 26 de marzo y fomentar el voto básicamente a Erro, ya en el 89 es conformar un grupo político con presentación electoral, aunque sin candidatos del propio MLN. El Movimiento de Participación Popular se forma esencialmente como una coalición o una alianza entre el MLN, el Partido por la Victoria del Pueblo, y figuras independientes como Elio Sartú, que fue el quien encabezó la lista a diputados y fue primero diputado y después senador de este MPP, y el Marcos Avelenda, fallecido muy joven, que fue diputado del MPP. La alianza con el PPP se rompe durante ese periodo, casi al final del periodo. El MPP tenía dos diputados, Elio Sartú y Hugo Cores, del PPP, y ahí viene la renuncia de Hugo Cores, y cambia el MPP, porque ya de una alianza de dos grupos es un MLN con un conjunto de gente y de figuras independientes. Hay importante dos hechos. De alguna manera, en todo ese periodo, particularmente hacia el 94, está surgiendo lo que podemos llamar el MPPismo, es decir, el MPP pase a tener una identidad propia, a hacer algo con perfiles muy claros, y empieza a obtener adhesión que es al MPP, no al MLN o una alianza del MLN con otro.
Después incluso se diría a un mujiquismo, ¿no?
Eso ya pasa a ser una segunda etapa, ¿no? Es decir, primero el MPP con perfil propio, obviamente en términos electorales muy bajo, y después sí el mujiquismo, que pasa a ser crecientemente una explosión de tipo electoral, hasta constituirse en la primera fuerza política del Frente Amplio, ¿no? El MPPismo es, uno lo categorizaría más como un fenómeno de militancia. Uh-huh. Cuando digo militancia, de la gente que está en actitudes militantes y tiene mucho activismo. Lo segundo más como un fenómeno popular, uno puede decir un fenómeno pasivo, en el sentido de fenómeno de opinión pública, un fenómeno de la gente de la casa, que se entusiasma con la figura de Mujica. Pero tenemos que el año 94 ya empieza a ser personas del MLN ocupando bancas parlamentarias, es decir, siendo candidatos. Es decir, el MLN da el último paso de lo electoral, que es de haber apoyado primero, de haber sido parte de una presentación, a tener candidatos propios. Esos candidatos propios devienen en el Parlamento con dos figuras emblemáticas, de figuras claves del viejo MLN, como José Mujica Cordano, que pasa a ser diputado, y Eleuterio Fernández Huidobro, que pasa a ser senador suplente, ¿no? Después ya en el 99 y en el 4, bueno, el crecimiento de todas estas figuras, ¿no? De mayor presencia de personas originarias del MLN sentadas en bancas parlamentarias. Y en 2004 ya el otro paso, sentados en el gobierno.
Sí. ¿No? Todo un hito entonces, ¿no? Desde la etapa revolucionaria a la etapa de la participación directa en política.
Claro, digamos, la palabra política que la quiero matizar en este sentido, porque quien hace una concepción revolucionaria es una concepción política también.
Sí, estamos de acuerdo.
Claro, no, pero de la concepción revolucionaria a la concepción, llamémosle, política clásica, la política moviéndose en el terreno de la competitividad política, en el terreno de la conquista de los votos, de la ocupación de espacios de los poderes institucionales y de la disputa de con otros partidos y con otros sectores para la imposición de sus ideas, de sus caminos, y el juego de la transacción, que es un cambio formidable, ¿no? Lo mismo lo que dijimos de primero ponerse de la línea revolucionaria guerrillera a la política electoral, de una política electoral más pasiva a una más activa, de esa política electoral más activa a la política parlamentaria, y luego el cambio más fuerte de todos, que le pasa no solo al MLN con su pasado guerrillero, sino a toda la izquierda, que es luego pasar al gobierno.
¿Cómo examinás los problemas serios que le genera en particular al MLN el acceso al poder?
Bueno, uno diría que hay dos tipos de tema. Uno es un tema genérico a la izquierda, pero sin duda mucho más fuerte en quien estuvo en la clandestinidad, con armas en la mano, propiciando una guerrilla, que es pasar de la cultura de oposición a todo un sistema, además, ¿no? No solamente oposición al gobierno, oposición al capitalismo, oposición al sistema de poder, a pasar al gobierno. Ahí podrá discutirse, donde hay por supuesto una discusión y mucho más fuerte al interior del MPP, de si se está en el gobierno o se está en el poder, ¿no? Hay que decir, bueno, estamos en el gobierno, pero estamos muy lejos del poder. Porque el poder es el poder económico, el poder de las grandes fuerzas multinacionales, más de las grandes capitales nacionales. La izquierda meramente tiene el gobierno, y otros consideran que tiene mucho más que el gobierno. El segundo cruce, que lo tiene toda la izquierda, pero por supuesto mucho más acentuado en el caso del MLN y el MPP, ¿se está en el gobierno para qué? Si se está para hacer la revolución lo antes posible y por lo tanto tratar de caminar aceleradamente hacia cambiar el sistema social, o si se va a un mejoramiento del sistema social, de a poco, con algunos cambios de fondo, buscando una redistribución de la riqueza, buscando, como fue el eslogan de la campaña electoral, que los que tienen más paguen más, que los que ganen más paguen más, pero que no está implicando un cambio demasiado radical en el sistema del fondo. El problema es que este dilema entre lo uno y lo otro es un dilema no solo de sectores, de corrientes, sino que muchísimas veces son dilemas al interior de cada uno de los individuos. Porque cuando uno pasa una cultura a otra, en todos los terrenos, y no solo en el terreno político, conviven elementos de una formación y de otra. Elementos, uno diría, que están muy enraizados en el individuo, ya en las profundidades del subconsciente, y elementos racionales que está adquiriendo en el presente, y lo uno y otro está permanentemente en contradicción, ¿no? El otro día alguien contaba una anécdota de una vez en la mesa, hace poco, en la mesa política, el frente que alguien estaba hablando, y quien presidía le interrumpe decirle, compañero, no se olvide que el gobierno ahora somos nosotros, porque el discurso era un discurso que venía de una continuidad. Entonces, eso crea una tensión muy grande. Ahora, esta tensión que está al interior de los individuos, también se traduce a la creación de corrientes políticas. ¿Por qué? Porque, bueno, hay individuos que hacen un cambio muy rápido hacia lo uno y otros que dicen, no, yo en el fondo sigo siendo el mismo, pensando lo mismo, creyendo que hay que hacer los mismos tipos de cambios.
Toda esta introducción viene justamente a propósito de los problemas en el MPP, con la corriente de acción y pensamiento, etcétera.
Bueno, sí, claro.
A ver,
básicamente porque el MPP... Primero vimos en la elección interna del año pasado el despuntar con mucha claridad una corriente que podemos llamar más fundamentalista, más acorde a sus raíces, de mantener más vivo, menos intocado el pensamiento original, con mucha fuerza militante cuyo referente ha sido Julio Marenales, la aparición con mucha claridad de esta corriente, y una línea intermedia que podemos llamar el oficialismo en torno a José Mujica, Lucía Topolansky, Ernesto Agassi, Eduardo Bonomi, para citar algunas de las figuras. Esta corriente, que luego adquiere el nombre de corriente de acción y pensamiento, como una corriente podemos llamarla semi-informal, que va de a poco formalizándose y que este fin de semana pasado ya... se inscribe en el registro civil, digamos, ¿no? Nace como grupo político formalmente organizado dentro del MPP, que asume el nombre corriente de acción y pensamiento, Libertad. Y la libertad parecería que acá juega entre el concepto libertario que estuvo siempre desde el origen en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, a también un concepto libertad en la acción política frente a los aparatos, ¿no? De alguna manera es como un mensaje subliminal a esa lucha interna que tuvo expresión en estas elecciones internas del MPP del año pasado.
Es un problema interno del MLN que se termina trasladando al Movimiento de Participación Popular.
Bueno, digamos que la cosa es más grande por lo siguiente. En la medida que no hay una frontera tan clara entre MLN y MPP, porque no hay otro grupo dentro del MPP aparte del MLN, de alguna manera era un juego de entre MLN y MPP. Fíjense que en la corriente de acción y pensamiento hay figuras que nunca pertenecieron al MLN, o que por lo menos no pudieron haber pertenecido en un pasado, pero no son del MLN de estos últimos tiempos, ¿no? Y otros que sí, que son orgánicos del MLN. Entonces, era un tema que iba atravesando el MLN y el MPP en conjunto, pero que de alguna manera sí implicaba que este MLN ya era incompatible para dos tipos de posturas o de corrientes, donde claramente el sector de la corriente de acción y pensamiento aparece como un sector que exhibe mucho pragmatismo, que exhibe una muy fuerte cultura de gobierno, que algunos dirán, bueno, será un abandono de la cultura revolucionaria, visto desde el otro ángulo. Y además, una cosa bastante importante, las figuras del Frente Amplio, de las que más se han especializado en el tema militar, que más tienen relación con las Fuerzas Armadas, bueno, dos de ellas son precisamente él, que en estos días es vicepresidente de la República, y lo ha sido frecuentemente en estos dos años, el Eleuterio Fernández Huidobro, y Rosadilla. Al punto que, bueno, este episodio de la visa, que tuvo nada menos que como elemento el que Rosadilla puede decirse que es quien va a determinar si Uruguay sigue o no en la misión de paz en Haití, porque de alguna manera esta ida a Haití tiene mucho que ver con la posición final que va a adoptar Fernández Huidobro, él, sobre la continuidad de misiones, y el informe que haga va a ser decisivo para la postura del Frente Amplio en relación a este tema, ¿no?
En definitiva, ¿cuáles serían las conclusiones para terminar,
Oscar? Bueno, la conclusión es esto: independientemente de la geografía política y qué pase con el MPP, si logra mantener unidas estas distintas corrientes o tendencias, lo cierto es que aquí aparecen por lo menos dos o tres caminos, ¿no? Un camino más vinculado al original, uno diría, con menos cambios hacia la cultura de gobierno que puede reflejar el grupo Marenales. Bueno, un grupo central, donde hay figuras importantes del gobierno, como Mujica, Bonomi, Agassi o la senadora Topolansky. Y una corriente con un camino mucho más definido, más claro, más nítido, hacia posiciones muy gubernistas, con mucho pragmatismo, con una búsqueda de permanente ayornamiento del pensamiento, que es este que surge de la corriente de acción y pensamiento libertad, bueno, con figuras como Fernando Huidobro, Nora Castro, Rosadilla, Carlos Gamú, y figuras jóvenes como Salzamendi, un diputado muy muy activo de mucha fuerza en el pensamiento, y Pablo Álvarez, una figura muy joven, de los más jóvenes diputados del Parlamento emergente, que precisamente sale de la ciencia política, ¿no?
Que curiosamente fue el más votado en esta elección del Congreso de la Corriente de Acción y Pensamiento.
Sí, exacto. En un estos sistemas de votación individual me hizo acordar cuando en el Partido Socialista Guillermo Álvarez aparecía siempre más votado, incluso delante de Tabaré Vázquez, ¿no? Acá aparece delante de Fernández Huidobro, cuyo liderazgo es absolutamente indiscutido en la corriente de acción y pensamiento, lo cual determina que es una persona de mucha captabilidad, esta figura joven, ¿no? Y la corriente de acción y pensamiento además ha planteado con mucha claridad el proponerse ser uno de los que promueva en la izquierda la renovación de cuadros y la renovación generacional, que en general se considera que el sistema político uruguayo en general, pero la izquierda en particular, está muy necesitada de ello, ¿no?
Los problemas de pasar de la guerrilla al gobierno, ese era el tema del análisis de hoy de Oscar Bottinelli. Oscar, gracias, y nos reencontramos ahora el viernes próximo, ¿te parece?
Sí, nos vemos el viernes próximo con otro tema.